Cuando Dios nos creó, nos hizo únicos, nos hizo únicos. ¿Cuántos de ustedes están contentos de eso? Ay, sepa una cosa, cuando Dios lo hizo, no hizo otro igual. Esta mañana estaba hablando, porque cuando dije esto, tenemos un par de hermanas aquí que son gemelas, ¿verdad? Marilyn y Carolyn. Yo creo que Carolyn es la que está aquí ahora, ¿verdad? Amén. Ok, pues esta mañana Marilyn estaba sentada por allá. Yo no puedo diferenciarlas a ellas. Yo cuando las veo, yo digo, ay, ¿cuál de ellas es? Me tienen que decir el nombre para yo poderlas reconocer porque me confundo, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han conocido gente, mellizos, gemelos así, ¿verdad? Y no los pueden reconocer. Pero según usted les va conociendo y según usted va relacionándose con ellos y aprendiendo a conocerlos y volviéndose más íntimo en la relación con ellos, llega el momento que usted solo un vistazo y sabe cuál es cuál, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que los hijos de ellas y los ven y dicen, saben cuál es su mamá y cuál es su tía, ¿verdad? Y porque están cercanos todo el tiempo y reconocen, pero a pesar de que se parecen tanto y nadie las puede diferenciar así de fácil, son diferentes, no son iguales. Por fuera usted las ve igualitas, pero por dentro en su corazón son diferentes, espero yo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces eso pasa con nosotros, ¿verdad? Que aunque Dios nos haya hecho hasta gemelos, como quiera, somos únicos y diferentes por dentro. Y son diferentes porque hasta en algún rasgo físico, en algo pequeñito probablemente, que no muchos puedan notar, son diferentes. Y Dios nos hizo así. Seguro le puedo decir a ustedes, y usted puede estar contento de esto, no hay nadie como tú, dígaselo al que está a su lado, nadie como tú, nadie. There's no one like you, nadie, ni uno solo como tú. Y yo le doy gracias a Dios que no hay otro como usted. Y usted le da gracias a Dios que no hay otro como yo. Amén, aleluya, yes, somos diferentes. Y como somos diferentes, tenemos diferentes necesidades. Diferentes necesidades, tenemos diferentes personalidades. Yo tengo una personalidad diferente a usted, usted a la mía. Quiere decir entonces que como necesitamos diferentes, necesitamos personas con diferentes dones que nos rodeen en nuestra vida. Usted quiere que las personas que le rodean tengan diferentes dones, habilidades, destrezas, talentos, diferentes cosas. ¿Para qué? Para que en cada circunstancia específica, en la que Dios permita que usted entre en su vida, usted en cualquier tiempo tenga a alguien al lado que le va a ayudar en la necesidad emocional o espiritual que usted tenga. Para eso es que Dios nos dio dones espirituales, para que nos relacionemos los unos con los otros. Los dones espirituales son para ejercerlos, son para usarlos, son para manifestarlos y a otras personas, no son para usted mismo. Si Dios le dio el don de enseñanza, no le dio el don de enseñanza para que usted se enseñe a usted mismo. No le dio el don de exhortación para que usted se exhorte a usted mismo, que debería de vez en cuando. Si le dio el don de servicio, no es para servirse a sí mismo cuando va en la fila de la comida, ¿verdad? Usted le dio el don Dios de servir para servir a otros, para exhortar a otros, para enseñar a otros, para profetizarle a otros, para otros, para unos a los otros. Quiere decir que entonces debemos conocer nuestros dones, descubrirlos, relacionarnos a través del don que Dios nos ha dado con los demás, pensando en lo siguiente. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer nosotros cuando descubrimos cuál es el don que Dios nos ha dado. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo yo, Señor, cumplir con tu propósito? ¿Cómo puedo cumplir con tu propósito para mi vida y a la misma vez aprender a relacionarme con los demás? O sea, ¿cómo puedo yo aprender a cumplir el propósito de Dios? Porque Él me dio el don con un propósito. ¿Y cómo puedo, además de descubrir ese propósito, cómo puedo aprender a relacionarme con los demás con ese don que Él me ha dado? Quiere decir entonces que nosotros tenemos mucho que aprender y que ejercer para vivir como Dios quiere. Y por supuesto, estamos en el último don mencionado en esta lista de Romanos capítulo 12, y en cada uno de ellos hemos tratado de entender cómo nosotros nos relacionamos personalmente a otros con ellos y cómo la persona que tiene esto cierto, este don, o cualquiera sea el don, cómo se relaciona y cómo es su entorno, cómo se comporta con los demás. Ahora tenemos que ver cómo podemos ser más productivos, más fructíferos, y en un sentido más claro, ver cómo nosotros nos relacionamos mejor con los demás. De construir relaciones es que se trata esto. Los dones espirituales son para eso. Tienen uno específico usted para relacionarse con los demás. Y toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo, y si usted no sabe lo que es nacer de nuevo, al final le voy a explicar, tiene un don específico que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para impulsar su vida a servirle a otros y hacer y vivir el propósito de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12. Otra vez vamos a leer por última vez los versos 3 al 7 o al 8. ¿Dónde estamos? A ver, sí, al 8. Romanos 12, capítulo 12, verso 3, comenzando, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora mire esto: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Wow. Ya está diciendo, somos un cuerpo, hay una unidad, pero dentro de esa unidad cada uno de ustedes tiene su propia función, cada uno tiene su función, muy bien. Dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, otra vez, estamos unidos e individualmente miembros los unos de los otros. Usted es parte del cuerpo, pero usted es un individuo dentro de un cuerpo. La mano está pegada al cuerpo, pero sigue siendo mano y va a ser la función de mano. Si usted trata de hacer la función de pie con ella, no le va a quedar muy lindo. Si usted trata de que su mano sea una oreja, le va a quedar feo. Se va a quedar sordo. Entonces, cada uno individualmente, dice, miembros los unos de los otros. O sea, que somos individuales, pero estamos para ser un cuerpo, para estar unidos a los demás. Y dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el don de profecía, uses en proporción a la fe. No puedo hablar hoy, ¿qué me pasa? Si el de servicio, en servir; al que enseña, en la enseñanza; al que exhorta, en la exhortación; al que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; y el que muestra misericordia con alegría, 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 alegría. Le hago una pregunta: ¿alguno de ustedes ha tenido alguna vez un amigo, un familiar, una persona que usted conoce que se llame Hilario? ¿Sí? ¿Hilario? Hilario, Hilario. ¿Sabe qué significa eso? Alegría. La palabra alegría es hilario. En inglés es hilarious, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que algo es hilarious, ¿significa que qué? Es a carcajadas. Es que me da risa, es que me pone bien alegre, es que me salen las lágrimas de tan gracioso. Y esa es la palabra que usa aquí, algo que es pero de mucha, o sea que lo hace reír. Cuando usted ejerce misericordia, usted debe estar con una sonrisa, debe llevar, el resultado debe ser una alegría tremenda, que lo lleve a las lágrimas pero de alegría, amén. ¿Vieron eso? Qué bonito, sea un hilario. Muy bien. Entonces, cada uno de estos dones va a afectar nuestras vidas, nuestras relaciones familiares, con los compañeros en el trabajo, compañeros en la escuela. Así que tenemos que poner especialmente cuidado a las relaciones. Y cuando nosotros pensamos relaciones, inmediatamente empieza por los padres e hijos. Usted puede, mire, ayudar a sus hijos para que sufran. No, para que prosperen. Usted no quiere que sufran. Pero a veces los padres hacen a los hijos sufrir. ¿Por qué? Porque a veces los padres quieren que sus hijos sean como ellos. Algunos de ustedes, cuando sus hijos hacen algo o cuando sus hijos toman una actitud, dicen, ¡ja! Como yo. O cómo se ponen de contento cuando alguien le dice, ay hermana, esa niña es igualita a usted. ¿Cuántos se ponen contentos cuando le dicen eso acerca de sus hijos? Si no se pone contento, porque usted es malo. Y está diciendo, no, yo no quiero que mis hijos sean malos, son como yo. Entonces, pero la mayoría de los padres sienten un cierto orgullo, ¿verdad? Cuando le dicen, su hijo es como usted, hermano, igualito al papá. ¡Wow! A menos que usted sea malo, ¿verdad? Pero a uno le da ese tipo de orgullo, de pensar que sus hijos sean como usted. El problema es que muchas veces nosotros los padres queremos imponer a nuestros hijos ser como nosotros, pero nuestros hijos tienen su propio don y tienen su propia personalidad y son diferentes. Y no podemos obligarlos. En mi casa siempre hay una batalla porque a mi esposa le encanta que Valeria sea como ella. Y yo dentro de mí sé que no lo es como yo. Pero yo no le digo nada. Oh, estaba aquí, no me había dado cuenta. Que no se ofenda, ¿verdad? Y siempre yo sé que los padres somos así. Queremos que los hijos sean como nosotros. Oh, claro, también decimos, no tan linda, que sea como la mamá, que bueno, o que sea como el papá. Pero casi siempre tenemos esa cosita que queremos Y a veces le hacemos daño a nuestros hijos porque queremos imponerle nuestra personalidad o nuestros dones a ellos. Hay que tener cuidado con eso porque Dios le da a ellos mismos. Vamos a ver, ya yo le he dicho a ustedes qué dones, los dones, le di la lista, ya les he predicado cada uno. El de profecía dijimos que es el apóstol Pedro, el que lo demuestra, ¿verdad? El de servicio es Timoteo, el de enseñanza, Lucas, el escritor del evangelio, el de exhortación, Pablo, ese todo el mundo lo sabe. El de dirigir, Nehemías, muy bien, el de dar, Mateo, y el de misericordia. Mire, póngase a pensar, ¿cuál de los apóstoles de Jesús usted piensa que es el que tiene el don de misericordia? Juan. Juan. Ustedes miran a Juan y cómo presentan a Juan. Recostadito de Jesús, siempre cercano a él. El muchachito joven, pegado de Jesús, siempre, como dicen, debajo de la falda de Jesús, ¿verdad? Siempre va, es que estaba pegado a Jesús. Muchacho como cariñoso. La persona que tiene el don de misericordia usualmente está en sintonía con las emociones de las otras personas. Se compadecen, son personas. Pero de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar en un momento. De hecho, ¿sabe usted qué significa misericordia? Mire la palabra, misericordia, compasión por los miserables. Compasión por los miserables. Compasión por los miserables, eso es misericordia. Ahora, ¿cómo se practica la misericordia cuando la vemos en la Biblia? Por parte de Dios, la misericordia, yo le he dicho a ustedes que la misericordia se demuestra ¿cómo? Cuando no le damos a una persona lo que se merece. Cuando usted no le da a alguien lo que se merece, su merecido, usted sí es misericordioso. Cuando uno de sus hijos le falla y usted lo mira y le dice, que te quiero pero arrancar la cabeza, muchacha. Mira, métete al cuarto y enciérrate allí antes que te mate. Eso es misericordia. Claro, yo no estoy diciendo que sus hijos se merezcan que usted los mate, ¿verdad? Pero de vez en cuando sus hijos se merecen que usted sea fuerte en la disciplina y usted le dice, mira, 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 desaparécete porque te voy a lastimar. Piérdete, condenado. Y no le das su merecido. Usted está siendo misericordioso, ¿verdad? Una persona que ejerce misericordia tiene compasión aún por el pecador y no le da lo que se merece. Lo vemos en el Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos salvos en Cristo Jesús por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Cuando Dios nos, ¿qué? Nos da algo que no nos merecemos. Yo no me merezco la gracia, yo no me merezco el amor de Dios, pero Él me da el amor, eso es gracia. Yo me merezco el castigo eterno en el infierno, pero Él no me da eso. Eso es misericordia. Ustedes ya me han oído explicar eso tantas veces, ¿verdad? Pero siempre es importante conocer esa diferencia. Y la persona con el don de misericordia tiene ciertas características que yo quiero que veamos ahora. Número uno, la habilidad de sentir o de percibir la atmósfera alrededor de una persona o de un grupo. Son estos que entran a un cuarto y enseguida dicen, aquí hay una mala vibra. Son de estas personas que dicen, ¿qué onda? Aquí hay una mala onda. O sea, son de las personas que llegan a su casa y usted ha tenido un problemón con su marido y ellos entran y usted disimuladamente, ¡ay, hermana, ¿cómo estás? Dice, ¿are you okay? Aquí como que pasa algo. ¿Está todo bien? Y usted dice, ¿y cómo se dio cuenta? No, pues claro, y tiene un ojo hinchado. No, estoy bromeando, ¿verdad? No, pero se dan cuenta, perciben cuando el ambiente está un poco pesado, cuando hay algún problema, como que se dan cuenta. Puede haber un grupo y están conversando y entran y dicen, ¿qué pasó? Porque saben que hay algo que está pasando. La persona que tiene el don de misericordia usualmente se da cuenta de ese tipo de cosas, se identifica cuando alguien está afectado, cuando alguien está dolido, cuando alguien está sufriendo. Y también, número dos, son atraídos a las personas con angustias emocionales. Son las personas que son atraídas por aquellos que tienen problemas. O sea, hay personas que tienen tristezas, tienen angustias, pasan por problemas. La persona con el don de misericordia tiende a acercarse a esas personas. Le gusta, porque le gusta ser de consuelo para otros. Le gusta estar cuando las otras personas están tristes, le gusta estar presente. como que se dan cuenta de las emocionales, de las necesidades emocionales y mentales de los demás y buscan prestarle ayuda a esas personas. La persona con el don de la misericordia no lleva como intención exhortar al que está caído o profetizarle o enseñarle algo. La persona que tiene el don de misericordia ve, siente y reconoce el dolor de los demás de inmediato y llora con ellos. Usted sabe, la persona esta que solo lo ven a usted triste y le preguntan, ¿qué le pasó, hermano? Ay, viera la que me pasó. Ay, no me diga, ay, no. Y ya llora más que usted. Esa persona probablemente tiene el don de misericordia, ¿verdad? Y sufren el dolor inmediatamente de los demás. Lloran con ellos, se conmueven con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Los demás podrían decir, ah, deja la lloradera, pues. Ya, échate agua en esa cara, amén. Toma un poquito de esto, déjate, quite eso. No tiene don de misericordia, ¿verdad? Tal vez no, digo yo, ¿verdad? Pero se conmueven y los demás dicen esas cosas, ¿vale? Hey, deja de llorar, párese firme, tú un hombre, los hombres no lloran. Dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Le cantan la canción y medio mundo, ¿verdad? Deja la quejadera, le contesta. Si usted es de los que contesta así, cuando va alguien llorando y dice, ya va a llorar otra vez. Usted no tiene el don de misericordia, pero usted debe ejercer misericordia. Él no tiene que tener el don para hacerlo, ¿verdad? El que tiene el don de misericordia es el que tiene, no va la milla extra, va 15 millas extra, si le toca, para acompañarlo a usted en su dolor, en su angustia. Con mucho amor. Y número 3, desean remover el dolor y traer sanidad a los demás. Ellos simplemente no les importa lo que usted haya hecho. Ellos simplemente quieren que usted no sufra. Quieren eliminar el dolor, quieren ayudarle a sanar sus heridas. Por ejemplo, una persona cae en desobediencia, comete un pecado muy feo, y esa persona se siente que se fue por un precipicio, que la vida ya no vale, que todo no sirve, que no sabe cómo salir. Y llega la persona con el don de misericordia y no le interesa corregir a la persona. La persona que tiene el don de profecía vendría y le diría a esa persona, ah, te metiste en el lío, tú sales del lío. Dios te bendiga. La persona con el don de enseñanza le va a decir, ah, ¿viste? ¿Qué puedes aprender de eso? Te digo. Mientras la persona está hundida en su pecado sin saber cómo salir, ¿verdad? Eso es. El que tiene el don de exhortación, ¿qué va a decir? Déjelo que pase bien un ratito en el hoyo para que aprenda. Déjelo ahí un ratito, que Dios lo va. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. Tenga. Déjelo que sufra un ratito para que aprenda. El que exhorta le dice, todo tiene su consecuencia, ¿viste? Te lo dije. El que tiene el don de enseñanza, pues le va a preguntar, ¿y qué aprendiste? Si no aprendiste nada, vas a caer otra vez, porque Dios te quiere enseñar. Ah, siempre. Pero el que tiene el don de misericordia le dice, ¿cómo que le duela? ¿Cómo que lo dejen ahí? El pobre necesita ayuda, hay que rescatarlo. Y le tiende la mano hasta el pecador más feo y al pecador más malo. Eso es tener don de misericordia, ¿verdad? Eso es bien importante y nos hace falta gente así a nuestro alrededor. Eso es importante porque sin misericordia, ¿a dónde vamos? La persona de misericordia es la que dice, ¿tú no tienes sentimientos? Le dice a los demás, ¿no tienes misericordia por las personas? ¿Dónde está tu amabilidad? Eso no es ser como Cristo. Y los otros se enojan. No, yo sé que tengo que ser como Cristo, pero nadie lo mandó. ¿Te das cuenta la diferencia? La persona con el don de misericordia le preocupa más lo que siente la persona que está en pecado que el pecado que hizo la persona. ¿Cómo sacarlo de ese hoyo que a dejarlo un ratito en el hoyo? ¿No? Esa es la gran diferencia. Entonces, son los que salen en ayuda inmediatamente para con aquellos que han sido desobedientes. No les importa en el momento. Claro, no quiere decir que el que tiene el don de misericordia no corrige a nadie, no trae convicción a nadie, no enjuicia a nadie. Pero lo primero, lo que los impulsa a ellos a llegar hasta la persona que está en el hoyo es rescatarlo, darle amor, darle consuelo. Tengo que decirles esto. De una vez aprovecho. El que tiene el don de misericordia tiene que tener cuidado de no meterse tampoco demasiado. Porque si Dios de vez en cuando va a permitir que nosotros, cuando caemos en algún pecado, nos va a dejar un ratito allí. Y a veces Dios quiere que aprendamos ciertas lecciones y dice, ahí te voy a dar un ratito para que vayas haciendo conciencia de lo que vas a, de lo que has afectado. Pero el que tiene el don de misericordia quiere sacar a la persona tan pronto, tan rápido, que a veces se mete en el asunto de Dios y está Dios diciendo, salte, salite de ahí, vete, déjalo un ratito. Yo estoy trabajando con él. Entonces la persona que tiene el don de misericordia a veces sufre porque Dios está trabajando duramente con alguien. Y a veces tiene que tener cuidado el que tiene el don de misericordia de no interponerse entre el trabajo de Dios de desarrollo en una persona y de crecimiento, ¿verdad? Y lo que Dios está haciendo. Todos debemos ser comprensibles, todos debemos ser misericordiosos, pero no nos podemos meter entre Dios y la persona e interrumpir el trabajo de Dios o retrasar la obra de Dios porque no le va a ir bien a él, ni a mí, ni a nadie. La persona con el don de misericordia cuando camina en el Espíritu reconoce cuando debe dar un paso hacia atrás por causa de la corrección de Dios y saber esperar en que Dios lo va a usar para dar consuelo al dolido. En estos días, hace 2 semanas atrás en el seminario bautista surgió algo muy feo. Uno de nuestros profesores, el doctor John Gibson, un hombre dedicado completamente al servicio de los demás. El hombre tenía el don de servicio y lo ejercía en su máxima capacidad. Este profesor se conocía porque le arreglaba el carro a cualquiera, mecánico, gratis, y le compraba los repuestos también a las personas. Cualquier estudiante, cualquier trabajador del seminario, cualquier profesor podía llamar desde donde fuera en los Estados Unidos, que se le dañó un carro y él decía, yo voy, se lo traigo en una grúa, yo mismo se lo arreglo, aunque no tenga dinero, yo le ayudo. Y este profesor, que todo el mundo amaba tanto, que no solamente en el seminario era muy conocido, en todos los negocios de alrededor del seminario, en toda la comunidad de Gentilly, especialmente en Advanced Auto Parts, en AutoZone y en el lugar de llantas, en los sitios de mecánicos, era muy reconocido. Todo el mundo lo conocía por su servicio, por ayudarle a tanta gente. El primer día de clases hace 2 semanas, el lunes, se descubrió que él estaba en la lista de aquellos que están en la lista de AshleyMadison.com. Algunos de ustedes saben lo que es eso, algunos no. Fue una lista que salió en junio de un sitio en el internet donde los hombres y mujeres entran para tener una aventura sexual con otra persona, sin compromisos y sin nada. Ponen su perfil, ponen lo que quieren, ponen lo que desean e inmediatamente comienzan a conectarse y tienen sus aventuras sexuales con personas desconocidas. Se piensa, bueno, hay miles y miles, hay millones de personas que usan ese servicio en los Estados Unidos. Se piensa que hay por lo menos 400 pastores en esa lista. Triste. Y el profesor John Gibson estaba en esa lista. ¿Cómo sucedió? Alguien se metió al sistema, robó toda la información de los nombres y la publicó. Y si hay alguien aquí que está en esa lista, nos vamos a dar cuenta tarde o temprano. Solo déjeme decirle, pero no se asuste, si usted está en esa lista, hable conmigo en privado, confiese y yo le ayudo, se lo prometo. Pero el hombre llegó el lunes temprano al trabajo, al seminario, y el presidente del seminario lo llamó a su oficina y le dijo, quiero que seas sincero conmigo y confiesa, ¿estás en la lista o no? Y él no le quedó otro remedio que confesar su pecado. Fue despedido en el instante, el presidente le dijo, ya no puedes ser profesor aquí. Él se fue a su casa, que vive allí mismo en el seminario. Eso fue en la mañana. En la tarde, su esposa, que también es profesora del seminario, llegó a su casa a las 5 de la tarde y lo encontró tirado en el suelo, inconsciente. Llamaron al 911, vinieron, trataron, murió allí. No se sabe de qué murió, pero se piensa que se quitó la vida. Dejó 2 hijos y su esposa. Nosotros lo apreciamos mucho, en especial mi esposa, porque Dios le habló a mi esposa, siendo alumna de él en clase, le habló un par de veces acerca de lo que tenía que hacer con su carrera. Y mi esposa siempre vivía agradecida con él y lo queríamos mucho. Desafortunadamente, él no vio escapatoria, no vio salida. Desafortunadamente, ese día, el presidente le dijo que ya no sería más empleado de allí. No sé cómo pasó, él se fue solo a su casa. Y después de suicidarse, entonces ahora el presidente y todos los profesores se lamentan no haberle hecho compañía. No hubo alguien con el don de misericordia que estuviera a su lado para darle ánimo, para darle aliento, para amarlo en medio de su pecado y decirle que Dios le ama y que lo puede rescatar. Lo dejaron solo. Ahora hay un gran sentido de pesar en todo el campus, todos los profesores, estudiantes muy tristes. ¿Por qué? Porque uno no es culpable de lo que él haya hecho, pero uno se siente a veces parte responsable cuando una persona cae y uno no está allí. La persona que tiene el don de misericordia trata de estar allí siempre. Y si usted no tiene el don de misericordia, la Biblia dice que seamos misericordiosos unos con los otros de todas maneras. Nos toca. Tal vez usted no tenga el don, pero usted puede ser misericordioso con otras personas. Veamos la siguiente, número 4. La persona con este don tiene la habilidad de identificarse con el dolor de las personas. No solamente cuando llegan a un lugar, perciben la atmósfera y se dan cuenta de que alguien está en problemas, pero también se identifican con la persona que está en problemas y se meten en su dolor y lo sufren con ellos. Se identifican con ellos, se duelen con los que se duelen. La Biblia dice: llorad con los que lloran y regocijaos con los que se regocijan. Y eso no lo dice solamente para el que tenga ese don, sino para todos. Cuando las personas están en angustias, desean escuchar a las personas que han pasado por las mismas circunstancias. Hay veces que usted pasa por un problema y alguien viene y le dice algo y usted dice: pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando porque usted nunca ha pasado por lo que yo he pasado. Casi siempre cuando pasamos por un problema queremos escuchar a otra persona que haya pasado por lo mismo, para que nos dé, eso nos da consuelo. Pero la persona que tiene el don de misericordia no tiene que caer en el mismo pecado que usted, no tiene que tener el mismo sufrimiento que usted, no tiene que haber sido la misma circunstancia que usted, pero siempre saben cómo dolerse con los que se duelen y sufrir con ellos y se identifican con ellos. No importa lo que haya pasado. El problema es que a veces, y tenga ojo con esto, esto es bien importante. Cuando una persona tiene el don de misericordia, no le importa si es hombre o mujer, si es niño, joven o anciano, va a tener misericordia a la persona. Y aquí es donde viene el problema a veces, especialmente mujeres, cuando es una mujer que tiene el don de misericordia. Y llega un hombre a la iglesia todo triste, un hermano muy querido en Cristo, y lo ven muy triste y se le hacen que dice: hermano, ¿qué le pasa? Mira, tengo unos problemas en mi casa, mi mujer me quiere dejar o ya me dejó, me siento triste, tengo problemas con mis hijos, lo que sea. Y esta hermana que tiene el don de misericordia le da una tristeza y le dice: ay, hermano, qué pena. Y le da un abrazo. Lo hizo con toda la misericordia del mundo. Pero ese hombre, cuando le dieron esa misericordia, lo que ding, 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 que se vaya aquella vieja, si tengo a él. Uy, cómo abraza. Ay, qué rico, qué bien. Especialmente los hombres. Mire, los hombres somos tremendos. Señales emocionales no tenemos ni pizca para identificarlas. Los hombres somos tontos para identificar emociones. Pensamos que si una mujer nos da un abrazo cálido, oh, le gusté. Y esa mujer probablemente le está en Cristo dando un poquito de amor y usted lo agarró como lujuria, lascivia y todo lo demás. Enseguida dijo: wow. Le pidió el número de una, rápido. Los hombres somos así, somos tontos en ese aspecto. Pero mujer, no permitas que eso, si tienes el don de misericordia, no permitas que entonces eso te detenga de ser misericordiosa con la gente. Qué pena, hermanito. De lejitos, ¿verdad? Pero con mucho amor. Hombre, si usted tiene el don de misericordia, tenga cuidado. Tenga el don de misericordia, tenga cuidado, porque una mujer en dolor, con un buen hombro misericordioso para llorar, es otra receta para una aventura que usted no quiere tener. Tenga cuidado. Entonces, el que tiene el don de misericordia tiene que ser mucho cuidado, muy cuidadoso. Y especialmente también los pastores, los líderes o consejeros. Porque cuando escuchan a la gente en problemas, si uno le da un buen consejo, o le da un hombro para llorar, o le da, lo escucha, le da un buen oído, la persona puede ilusionarse con esa persona también. Entonces el que tiene el don de misericordia tiene que tener cuidado, y no solo él, sino todos nosotros. Tenemos que darnos a la tarea de ayudar a las personas, sean del sexo opuesto o no, pero con mucho, mucho, mucho cuidado. Ah, son número 5, estamos, ¿verdad? Sensibles a la palabra y acciones que lastiman a los demás. Mire, el que tiene el don de misericordia no le gusta que hablen mal de los amigos o de los demás. Especialmente estar en una conversación y alguien dice, mira, lo que pasa con fulano es que siempre que se mete en aprietos, mete la pata y insulta y habla feo y todo. Y estas son las personas que, aunque saben que esa persona hace esas cosas feas, pero como lo aman y como tienen el don de misericordia, dicen, ah, pero ese mismo hermano, cuando lo llaman y uno necesita ayuda, no es el primero que llega. Como dice mi esposa, son los defensores de los pobres. Y yo conozco a algunos aquí que son los defensores de los pobres, que no les importa el pecado de la persona. Si encuentran una sola cosita buena, lo defienden. Ese es el don de misericordia. Ve lo bueno y se olvida de todo lo malo. Y no permite, o trata de hacerle entender a las otras personas. Claro, yo entiendo que piensas así, pero no has pensado en lo que esa persona está pasando ahora mismo, el problema que tiene. Y la otra persona queda como, ¿quién me mandó a abrir la boca? Ya metí la pata. La persona que tiene el don de misericordia es sensible a las palabras y las acciones que lastiman a los demás, no solo a ellos. Ellos no son grandes para defenderse a sí mismos, pero para defenderse a, defender a otros, mire, te sacan la karate kid, se ponen así y atacan. Porque no le gusta que otras personas hablen de sus amistades. Mire, son los hermanos que siempre salen a la defensa de los demás. Son los hermanos que usan estas frases. Cuando alguien habla mal de alguien o cuando alguien dice algo, dicen, hermano, nadie es perfecto. O esta, hermano, alguien dice, bla, 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 que el hermano Fernando. Y ahí aparece Belkis y dice, pobrecito. No hables así, pobrecito Fernando. El don de misericordia a veces se expresa de esa manera. Pero tenga cuidado porque tiene que haber balance, ¿verdad? Tampoco se trata de taparle el pecado a la gente y de no dejar que sea era corregido. Pero tienden a evadir las palabras firmes. No les gusta regañar con fuerza. No quieren herir los sentimientos de los demás porque siempre están ejerciendo misericordia. Pueden aparentar ser débiles, pero no lo son necesariamente. ¿Ok? Por ejemplo, un padre que tiene el don de misericordia es el que cuando el hijo hace algo malo, le duele. Y no tienen las agallas para agarrar a ese muchacho por el pelo y arrastrarlo un buen rato. Sino que le dicen a la mamá o al esposo o a la esposa, quien sea, trata con tu hija, porque yo no puedo. Claro, hay algunos que dicen, trata con él porque si no lo mato. No, pero estoy hablando que el que tiene el don de misericordia se le hace difícil pegarle a sus hijos, disciplinar a sus hijos, que de hecho la Biblia dice que a los hijos se les pega, ¿sabía usted? ¿Sabía usted eso? Dice que no le niegues la vara, no se la niegues, póngasela. Usted sabe que la gente se inventa los versículos, ¿verdad? Que dicen que están en la Biblia y no están, como ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? Mi abuelo siempre decía, en la Biblia dice que Dios castiga con vara y con fuete. ¿Verdad? Pero sí dice la Biblia, ¿verdad? Que no le niegues la vara, no la detengas. Pónsela, márcasela bien, ¿verdad? Pero hay veces que hay algunos que no son buenos para la disciplina porque el don de misericordia a veces los hace, parecen ser débiles. Ahora, que no le ataquen uno de sus muchachos para que vea que se vuelve un gigante, ¿verdad? Ah, bien. Número 6, responde duramente ante el rechazo. No le gusta el rechazo, no le gusta. El que tiene el don de misericordia no rechaza a nadie, no le gusta que rechacen a nadie. Cuando ven que sus amigos son rechazados, responden por ellos duramente. Ahí sí, el que tiene el don de misericordia se levanta y dice lo que tiene que decir, porque son leales a sus relaciones. Su lealtad, la protección por los demás es su motivación. No permiten eso. Se ponen duros ante el rechazo. Son los defensores, como le dije antes. No sirven para fiscales, porque el fiscal es el que acusa. No sirven para fiscales, pero para abogados maybe, ¿verdad? Porque no se defienden a ellos, defienden a los demás. Tal vez no se defiendan ellos, pero sí defienden a los demás. Todos necesitamos misericordia y Dios ha puesto en medio de su pueblo personas que se compadecen y no nos dan nuestro merecido, sino que nos aman y nos buscan para restaurarnos, aunque responden a los demás con firmeza por usted, pero siempre tienden a ayudar. Y vamos a ver, el número 7, son 9, vamos a ver la número 7. Tienen una habilidad para percibir la falta de amor y son más vulnerables. O sea, se dan cuenta cuando no se hacen las cosas con amor, están pendientes siempre de que el amor sea lo que se hace y lo que se demuestra, y son bien vulnerables en esa parte. Son de las, el que tiene el don de misericordia, la gente lo hiere fácil y lo hiere mucho, pero ellos siguen haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque no están en pelea por ellos mismos, sino por los demás. Y la verdad es que, seamos honestos, hay personas que no han aprendido a amar, no saben amar. Hay personas que han tenido problemas en su vida y por una razón u otra comienzan a poner y a bajar las cortinas y a poner paredes y construir murallas a su alrededor para que nadie se les acerque. Ya sea porque tuvieron problemas con sus padres de niños, ya sea porque fueron rechazados, ya sea porque tuvieron un divorcio pesado, ya sea por lo que sea, los dejaron plantados, como sea. Todos tenemos parte de rechazos en nuestra vida, pero hay personas que cuando se encuentran en eso, se tapan completamente, se rodean de paredes, se protegen y no permiten que nadie más los hiera, pensando que eso va a funcionar. Y no están dispuestos a volver a ser heridos. A mí no me hieren otra vez. Y comienzan a construir y a poner ladrillos. Especialmente cuando se casan. Y cuando menos lo piensan, no se dan cuenta que se han casado con una persona que está al otro lado de la muralla y no puede pasar. Y esa persona está al otro lado de la muralla y la única comunicación es por encima de la muralla o así. ¿Estás ahí? Y se vuelve una separación tremenda porque no se dejan, no se hacen vulnerables. Quiero que sepa una cosa. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar el amor en su totalidad? Si usted quiere experimentar amor en su totalidad, ya sea de Dios, de su cónyuge, de sus hijos, de sus hermanos en Cristo, de quien sea, usted tiene que, mire, abrir su corazón y hacerse vulnerable. Porque si usted no abre su corazón y no permite que nadie pase por esa pared, usted jamás va a experimentar lo que es el verdadero amor. ¿Que va a ser herido? Claro que sí, porque hay un montón de gente imperfecta que se le va a meter en el corazón para amarlo, pero son imperfectos y le van a fallar. Pero si usted no se hace vulnerable, ¿cómo va a conocer el amor? Y no se puede tapar, no puede vivir así. Déjeme decirle que esto es bien importante. Para poder amar y para poder ser amado, tiene que hacerse vulnerable. Hay personas que se pierden la oportunidad de experimentar el amor incondicional de Dios, porque han cerrado, porque han sido heridos y no piensan que Dios los ama por cualquier cosa o porque han hecho algo malo. Y yo te digo una cosa, no importa cuánto te hayan herido en tu vida, no importa cuánto mal tú hayas hecho en tu vida, si tú abres tu corazón a Cristo y te haces vulnerable, Él te va a amar incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas pasado en la vida, no importa cuántas veces te hayan traicionado, recuerda que Dios te ama incondicionalmente. No importa cuánto has fallado, si tú estás dispuesto a aceptar el amor de Dios, tiene que ser a corazón abierto. Jesús se hizo vulnerable. Jesús se juntó con 12 hombres pecadores para vivir con ellos. Y uno de ellos lo vendió y el otro lo negó. Pero sin embargo, Jesús nunca dejó de amar a ninguno. Y si Dios pudo amar, Jesús pudo amar a Judas, que lo vendió, ¿cuánto más no lo va a amar a usted igual? Sí, Señor. Vale la pena volverse vulnerable y conocer el amor de Dios. Y la persona con el don de misericordia siempre está vulnerable porque todo lo hace a corazón abierto y está dispuesto a ser herido por ver el amor triunfar. Estas son las personas que cuando los hieren a ellos y los dejan botados o cualquier cosa dicen, no importa, don't worry. Y los demás, pero no te mira, mira lo que te hicieron, ¿cómo se le ocurre herirte así? Y ellos dicen, no importa. Dios es mi consuelo, yo voy a salir adelante. Amén. Una persona con el don de misericordia es así. Número 8, valoran el compromiso. Valoran el compromiso, son leales y genuinos. Se dan por completo emocionalmente y sufren profundamente, pero no les importa, pero siguen adelante, aunque les fallen. No son de las personas que cuando usted le falla dice, ah, ¿con qué esas tenemos? Ya vas a ver. No te preocupes que todo lo que sube tiene que bajar. Sigue subiendo, que yo te agarro bajando. No, el que tiene el don de misericordia no responde así, ¿verdad? Y por último, miden las relaciones por el tiempo que pasan juntos. El que tiene el don de misericordia, no hay nada más que usted pueda hacer para demostrarle amor, más que pasar tiempo con ellos. Valoran el tiempo, valoran la intimidad, valoran el factor de calidad de tiempo. Les encanta estar cerca físicamente. No estoy hablando solo de sexo. La persona con el don de misericordia le encanta la vida sexual con su cónyuge. ¿Por qué? Porque les crea intimidad y cercanía. Pero eso no lo es todo. La persona con el don de misericordia es aquella que le gusta sentarse a la mesa y decir, platiquemos, apaga la tele, préstame atención, mírame a los ojos cuando te estoy hablando. La persona con el don de misericordia aprecia cuando se le dedica tiempo, porque quieren estar allí en las buenas y en las malas. Recuerda que el que tiene el don de misericordia es el que corre a socorrer a aquel que está en malas, porque valora a las personas y las relaciones. Si usted está casado con una persona que tiene el don de misericordia, esa persona quiere que pase tiempo con ella o con él. Constantemente le reclama a usted por tiempo, tiempo, tiempo. Me amas, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Y usted le regala un reloj. Quieren tenerlo cerca siempre. Le di una idea, hermano. Hermano está riendo. Yo, me dio la idea de comprar un reloj a mi esposa, ¿verdad? Mire, hay un peligro y algunos expertos dicen lo siguiente, que cuando una persona tiene esa necesidad de cercanía constante y siempre quieren tener a alguien para platicar y tienen esa necesidad emocional de estar cerca de las personas siempre, cuando no se le da, muchas veces recurren a llenar su vida de cosas para llenar ese vacío. Por ejemplo, la persona empieza a ir de compras, a comprar, comprar, comprar y a llenar su casa de cosas, tratando de llenar el vacío emocional que tiene de tener a alguien cerca. Si es una mujer, usualmente comprando cosas para ella y para su casa. Si es un hombre, construyendo cosas, haciendo cosas y cosas, 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 que no tienen nada que ver con la relación matrimonial o lo que sea. ¿Y qué sucede? Que cuando una persona comienza a hacer eso, dicen los expertos que la persona comienza a tratar de llenar con cosas ese vacío emocional, pero no lo logra. Y cuando ya se ve que como quiera está solo y como quiera no tiene nadie a su lado, entonces se vuelven vulnerables a que cualquier persona le preste atención y encuentran entonces otra avenida para tratar de llenar ese vacío, ya no con cosas, sino con alguien. Y así es como empiezan las relaciones extramaritales en muchas personas que tienen esa necesidad de cercanía constante. Hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Especialmente, varón, te recomiendo, si viene una hermana en Cristo o quien sea, aunque no sea de la iglesia, y te comenta problemas del matrimonio, mándasela a otra mujer inmediatamente y ponte a orar. Viceversa, lo mismo. Cuando una persona del sexo opuesto viene a decirte sus necesidades emocionales en casa, órale y mándaselo a alguien que usted pueda confiar que sea el mismo sexo que la persona, porque puede ser un grave peligro. Amén. Muy bien, el don de misericordia entiende eso y tiene mucho cuidado de eso, porque mide las relaciones con el tiempo que pasan juntos y tiene mucho cuidado. Mire, algunas veces los padres que se sienten y que le doy todo a mis hijos, le doy todo y todo y todo, y mira cómo me responden, se portan mal, no me respetan, tanto que uno se faja por ellos, tanto que uno trabaja. Y a veces no nos damos cuenta que por qué le digo lo de siempre. No es porque no le has dado algo que le falta de todo lo que le has dado, sino porque no le has dado tiempo. A veces eso es lo que necesitan, cercanía y tiempo. Cuando no se encuentra esa intimidad, entonces suceden esas cosas. Tiene que tener cuidado con la intimidad, Porque es necesaria en toda relación. Cuide la intimidad. No estoy hablando solo sexualmente, su intimidad en toda relación. Conclusión. Yo quiero que sepas una cosa. La persona que tiene el don de misericordia puede tener muchas cualidades lindas de amor, pero todo está basado en lo que Dios hace en esa persona. ¿Por qué? Porque Dios es el que se da cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Sabes una cosa? No hay nada que te suceda, no hay nada que te suceda, que haya cualquier circunstancia, Dios la conoce. Y Dios es atraído hacia tus angustias. Dios le encanta acercarse a personas que están en dolor, angustiados y que están sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo desea quitar el dolor. Dios mismo desea sanar heridas. Eso es misericordia, compadecerse del que sufre. Dios mismo se identifica con el dolor de las personas. ¿Cómo lo sé? Porque Él vino a sufrir en una cruz por usted y por mí. No, mire, no es que te tenga lástima, sino que te ama. Y Él viene y no le gusta que te lastimen. Dios no te tiene lástima, pero no quiere que te lastimen, y viene a tu defensa como el gigante que Él es, con toda su fuerza. Eso es misericordia. Él sabe que necesitas amor y te ama incondicionalmente. Y está comprometido, Él es leal, Él es fiel a su compromiso contigo hasta la eternidad. Y quiere que tú pases tiempo con Él y le seas fiel a Él y que le des todo tu tiempo a Él eternamente. Eso es misericordia. Hoy yo te digo una cosa, si no la has recibido, la misericordia hoy está aquí y te puede alcanzar. Pero tienes que nacer de nuevo. Y al principio te dije que si no naces de nuevo, no puedes experimentar eso. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa que te das cuenta de que eres pecador y que estás perdido y condenado, que no tienes salida, que no tienes la fuerza, la capacidad, la destreza, la inteligencia ni el poder para cambiar lo que ya hiciste. Pecaste y estás condenado a muerte. Punto. Pero cuando reconoces eso y te haces vulnerable, abres tu corazón y le dices: Señor, mira lo que está en mi corazón, te confieso toda esa basura que tengo allí, todo eso que he hecho, todo lo malo. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, no puedo cambiar mi corazón, he tratado. Entonces Dios dice: ¿confías en mí? Y si tú le das tu confianza a Él y le entregas tu corazón a Él, convencido de tu pecado y convencido del juicio de Él, convencido de su justicia, entonces Él dice: ahora sí puedo entrar en tu corazón. Y si yo entro, voy a tomar posesión del trono de tu vida, voy a ser tu jefe, voy a ser tu dueño, voy a ser tu rey y tu señor. Y si me dejas, serás una nueva persona, un nuevo nacimiento, no de carne, porque yo sigo siendo el mismo, pero de espíritu internamente, un nuevo nacimiento. Y esa es la misericordia de Dios, que no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da su gracia inmerecida. Y si tú todavía no has rendido tu corazón a Él, ¿por qué no lo haces hoy mismo? Su misericordia está aquí.